independiente para los tiempos que llegan. Secuencias varias para temas múltiples. Umbrales.
Queridos amigos, estamos muy contentos de estar nuevamente aquí en el programa. Hace unos minutos estuvimos compartiendo con nuestra gran amiga Maritere, que siempre es una alegría hablar con ella, tan entusiasta, tan buena gente y tan generosa. Bueno, esta noche estamos transmitiendo desde Lima. Estamos transmitiendo desde los 11:30 AM hacia Huancayo, 13:20 AM, Tacna 750 y 550 AM, Yuri 90.9 frecuencia modulada, Yunguyo 89.7 frecuencia modulada, Desaguadero 92.3 frecuencia modulada, Virú 89.7 frecuencia modulada, Pangoa 107.7 frecuencia modulada, Guasaguasi 103.7 frecuencia modulada y Tarma 91.7 frecuencia modulada. Y desde el Desaguadero transmitimos al este de Bolivia y desde Tacna estamos transmitiendo al norte de Chile, porque este es un programa internacional de Radio Vacanza. Y bueno, antes que nada, agradecimiento a todos, a las personas que nos han estado escribiendo, a mi profesor Brian Vázquez. Profesor Brian, lo estoy saludando nuevamente porque le agradezco muchísimo que ya dentro de una semana más, gracias a usted, nos vamos a titular como diseñadores gráficos. Le agradezco muchísimo, usted es una excelente persona. Hoy día ha estado usted un poco decaído de salud, pero ahí cumpliendo con las clases, lo felicito realmente por su carácter. También en Arequipa saludamos a Teresita Delgado. Teresa, muchas gracias por los correos, por todo, por el ánimo que nos envían. Chile, Juanita Mosnich. Juanita, gracias por la lealtad. Permanentemente estás que nos escuchas y que nos escribes. En Nuevo México, para Ángela y para Andrew. Saludos también a Lucy, a Lucky, a Lucky, ¿no? Sí, se llama Rocky, Lucy. Estamos muy contentos de que nos escriba. Gracias, Angelita, gracias por tus buenos deseos. Beatriz Valdivieso, que hoy día está haciendo una tarea que le han encargado, un trabajo de investigación que le ha encargado Javier, me parece genial. Está chambeando, está estudiando y nos está escuchando. Y bueno, estamos en la frecuencia 11:30, 12:05, 16:16, los teléfonos, porque esta noche tenemos un tema inédito, un tema lindo, un tema extraordinario, con una persona extraordinaria, un gran hermano, que tiene un gran don de gentes, hombre muy perseverante, yo lo admiro mucho a Edgar. Edgar, querido hermano, gracias por venir, estás aquí con nosotros. Algún día compartiste también, ¿no? Estos micrófonos, me acuerdo, algo me comentó Javier.
Así es, Eduardo, muchas gracias a ti por la invitación, por permitirme regresar de nuevo a... Después de un buen tiempo, los micrófonos de Radio Bacán, donde estuve con Javier en un programa muy interesante, un buen tiempo también.
Así es. Bueno, y en primer lugar, y yo quiero agradecerte la gentileza de estar acá para tratar un tema que en algún momento conversamos tangencialmente, y yo siempre dije, sería bonito que algún día conversar más ampliamente, y mira tú que el gran arquitecto nos permite estar aquí compartiendo esto, ¿no? Hoy día vamos a hablar de un personaje que es un héroe anónimo, según lo que tengo entendido, que es el guardaíslas peruano. Realmente esto para mí ha sido un gusto conocer esta dimensión tan extraña, tan oculta, ¿no? En donde el guardaíslas peruano es un personaje que desarrolla una labor realmente hasta titánica, posiblemente, ¿no? Cuidando islas. O sea, es algo que sí sabemos de un guardacostas, ¿no? Pero de un guardaíslas. Bueno, y tú eres la persona, mi querido Edgar, más autorizada para hablar del tema, porque tienes muchísimos años vinculado con esta población, con el tema de las islas guaneras. Y realmente para mí esto es nuevo. Así que te voy a hacer preguntas como del hombre de la calle, el hombre cotidiano. Y las personas que estén escuchando el programa, 265-1616, para hablar con nuestro gran amigo Edgar Rivera, para poder, digamos, conocer mejor de esta vida, de esta parte oculta, de estos personajes interesantísimos. ¿Qué es un guardaíslas peruano? ¿Qué hace un guardaíslas peruano?
Eduardo, empiezas con la pregunta más difícil. Y qué bueno, porque alguna vez yo me he hecho esa pregunta. ¿Qué es un guardaisla peruano? ¿Qué es lo que hace? Y te digo, es un personaje muy especial, porque tiene que saber de carpintería, de gasfitería, tiene que saber de pesca, tiene que saber de aves, tiene que saber manejar la psicología frente a la adversidad, tiene que saber sobrevivir en una isla. Algunas veces la inclemencia del mar, su impredecible conducta, nos deja o lo deja al guardaisla aislado, sin la posibilidad de recibir alimento, sin la posibilidad de recibir combustible para sus alimentos. No tiene luz eléctrica, no tiene agua potable. Es decir, es un hombre muy especial, por eso mi admiración para él, para ese personaje, para ese hombre que lo llamamos anónimamente el guardaisla peruano.
Mira, pero realmente realmente es titánico, ¿no? Porque el guardacostas por lo menos tiene la opción que la familia le puede llevar la comida en algún momento, ¿no? Más o menos, tiene dónde recurrir, tierra firme, pero un guardaíslas el día que no llega, no llega, ¿no?
Es correcto. Y además tienen es un permanente reto el que tienen que desarrollar, adicionalmente a la parte administrativa, que también la tienen que cumplir. O sea, cumplen de todo, hacen de todo. Yo lo conocí al guardaisla peruano de casualidad, porque llegué a cumplir una labor a la entidad del Estado que depende del Ministerio de Agricultura, pro abonos en aquella época, que venía de otras entidades atrás, de fusiones, de cambios de nombre, de variables, y llegué por un tema totalmente distinto y conocí a este personaje y quedé fascinado por la entrega, por la voluntad de trabajo, por la dedicación que le ponen, y me enteraba de situaciones propias de nuestro vaivén, de nuestra economía peruana, que en algún momento incluso habían trabajado sin que se les pudieran pagar los sueldos, porque había una situación especial, no la conocí bien porque no estuve, y seguían trabajando. Hay guardaíslas que en este momento tienen 40 años y siguen desarrollando su función y no se quieren ir a su casa.
¿Qué es un tipo de personaje
excepcional? Excepcional, es excepcional. Yo, mi reconocimiento, y un poco la motivación por la cual tuvimos que ver es que el Estado, porque no es en realidad una persona, sino es el Estado peruano ahora, por primera vez en la historia del Perú lo va a reconocer. Y ha firmado el señor ministro de Agricultura un decreto, ¿no?, que está aquí, es el decreto 0071 del 2015, en el cual lo reconoce y decreta que el día 11 de marzo será el día del guardaisla peruano.
11 de marzo, o sea, ya en unos...
En unos días más, por primera vez el guardaisla peruano va a ver la luz ya como una persona reconocida en un país donde tenemos el Día del Guardaparque, un hermano y compañero que trabaja para el CERNAM, tenemos el Día del Ceviche, del Chancho, de todo, pero un personaje, qué pena que no podamos ver algunas imágenes, pero me voy a permitir decirte, en uno de los argumentos que nosotros presentábamos para reconocer al personaje, porque teníamos que sustentarlo, ¿por qué queríamos nosotros que exista ese día? En los comentarios reales que escribe el Inca Garcilaso, en la página 345, voy a citar textualmente, dice: en la costa del mar, desde más debajo de Arequipa hasta Tarapacá, que son más de 200 leguas de costa, no echan otro estiércol sino el de los pájaros marinos, que los hay en toda la costa del Perú, grandes y chicos, y andan en bandas tan grandes que son increíbles si no se ven. Crían en unos islotes despoblados que hay por aquella costa, y en tanto el estiércol que dejan en ellos, alguna Sierra Nevada parece. Y aquí viene lo más importante a lo que me refiero. También continúo con la cita. En tiempo de los reyes incas, había una vigilancia en guardar aquellas aves. O sea, ya existía el guardaisla desde la época del incanato, y no tenemos un día del guardaisla. Y termina la cita. Que el tiempo de la cría, a nadie era lícito entrar en las islas, so pena de la vida, porque no las asombrasen dentro ni fuera de las islas, so la misma pena. Es decir, el Inca ya sabía la importancia del guano de la isla, de preservar de la siembra, que hoy día se conoce como la producción orgánica, que tantos dólares está produciendo el Perú en su exportación, y ya había un guardaisla, y el Perú nunca lo reconoció.
Qué interesante esto, ¿no? Qué cosa tan increíble, pero ese día del anticucho, todo eso.
Sí, sí, hay todos los días, por supuesto, se celebra de todo, y esto no. Y dentro de eso, el trabajo del guardaisla, porque ellos cuidan, es un trabajo que se genera un personaje muy, muy, muy valiente, muy noble, además de una entrega tremenda que tiene que tener para permanecer solo, a veces en una isla, porque en esta época trabajan de dos. Hubo época que trabajaba un hombre solo y se quedaba 30, 60 días encerrado en su isla sin poder salir. Y cuando salía, y el dinero que producíamos era tanto, te mostraba en la segunda parte del gobierno del presidente Manuel Odría, ¿no? Aquí lo vemos con el embajador de los Estados Unidos, está inaugurando la planta del guano, de la entonces compañía administradora de guano. Y el segundo gobierno, que es el que continuaba, pero la importancia del país era esta. Todo su gabinete, todos sus ministros, los embajadores, los representantes de las Fuerzas Armadas, porque el Perú entero vivía del guano. Sí. Todo el país sobrevivía, las carreteras, las obras, las Fuerzas Armadas vivían del guano. Entonces era muy importante, todos tenían que participar. En el segundo gobierno del presidente Prado lo ves también ampliando la planta de fertilizantes, con su gabinete también, porque le fue siguiente al gobierno de Odría. Eso fue por 1956. El ingeniero Manuel Prado estaba ahí, y en ese tiempo los técnicos cometen un error. Este es un documento que data de 1952, de la entonces Compañía Administradora del Guano. Y ellos decían en este informe al final de que se podía extraer el guano todo el año. Ese error nos hizo pasar de 40 millones de aves de aquella época a casi 4 millones, sí, que nos dejaron, y que ahora estamos repoblando y creciendo.
O sea, empezó a haber una... Sí, explotación indiscriminada, digamos.
Exactamente.
Tenemos una llamada, Edgar. Mira qué interesante.
Sí, por favor, adelante.
Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de conversar?
Buenas noches.
Dígame. Buenas noches. Sí, lo escuchamos bien.
Buenas noches, señor. Gusto de saludarlos. Así mismo los felicito por la invitación que han hecho al señor Rivera para participar en su programa. Tengo gusto de conocerlo, y para mí es como verlo a través de la pantalla. Lamentablemente no tengo sonido, quizás porque mi computadora es antigua, pero sé el tema que iba a tratar sobre los guardaíslas peruanos, para mí como peruano es un orgullo de que haya alguien que rescate la imagen y el trabajo de estos nobles peruanos que defienden las riquezas naturales.
Muchas gracias, muy gentil por la llamada. ¿Desde dónde nos está llamando?
De Miami.
Ah, muchas gracias. Qué pena que no haya audio, porque estamos precisamente tocando ese tema del guardaísla, ese anónimo trabajador que sabemos cuánto produce para el Perú, cuánto esfuerzo significa alejarse de la familia, de los amigos y estar encerrado un buen tiempo allí en el mar.
A la persona que lo
está... en compañía de la naturaleza, el sol y la responsabilidad que tiene, ¿no? Es importante la labor de... Lo felicito, Manuela, si no usted en esta cena, si no usted en el trabajo, y ojalá haya más personas como usted que rescaten así la labor de las personas que se dedican a esta nueva misión.
Muchísimas gracias. Desde Perú, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias por la llamada. Para comentarle también a la persona que nos acaba de llamar que nosotros estamos grabando el programa y lo vamos a colocar en el Facebook nuestro, que es Umbrales de Luz. Vamos a poner ahí el programa grabado porque es un tema realmente inédito, Edgar. Realmente yo estoy sorprendido. Te agradezco muchísimo que nos des la primicia, porque realmente nunca encontró material que guardaísla. Es una cosa
sorprendente. Cierto, no lo hay. Y por eso es que les interesa a las personas, como el amigo que nos está llamando, porque por fin se ha hecho justicia, ¿no? Y se trata de buscar eso con un personaje que, de lo que conocemos, viene desde la época de los incas.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.
Bueno, una pena que no haya audio en algunos lugares, pero como bien dice, se va a poner en el Facebook, sí, y ahí van a poder ver la repetición de audio de esto.
Sí, perfecto. Estabas comentando de que pero ahora, conseguir el día del guardaíslas fue todo un proceso. No fue comprendido tan rápidamente.
Realmente para mí es un honor y un privilegio haber estado como parte de ese equipo que ha hecho posible en esta administración de AgroRural, que es la entidad que acoge al guardaísla, que le brinda la oportunidad del trabajo, que lo administra, lo lleva, lo capacita. Y la vida me ha permitido semejante privilegio, Eduardo. Es para mí tan emocionante, tan recibir el abrazo de un guardaísla que sabe que tenemos 400 años de trabajo en el cual no se le ha reconocido su existencia.
¡Qué increíble!
Y la vida me permite, y la primicia en Radio Bacán contigo que le estamos dando, porque recién se va a celebrar el día 11.
Qué bueno, te agradezco muchísimo realmente. Te agradezco muchísimo la deferencia, querido Edgar. ¿Y cuántos guardaíslas tenemos? ¿Hay un registro de ellos aproximadamente?
Sí, claro. Están en este momento.
Porque entiendo que ¿cuánto es el promedio de guardaíslas por isla?
Dos personas.
Oye,
De las cuales sí, son nada más dos personas. En algunas, por excepción, tenemos tres. Y están las islas, porque existe la isla Guanera, que está totalmente en el medio del mar, y la punta Guanera, que vendría a ser como el Callao, o sea, un apéndice que se va hacia el mar, pero igual está en lugares alejados,
sí, claro.
Lugares desérticos, lugares donde igual tiene las mismas privaciones que se tienen, salvo algunas excepciones que ya ha llegado la ciudad, pero es muy poco, ¿no? Entonces, en la zona norte, nosotros tenemos 9 islas.
Yeah.
En la zona norte.
Lo cual lleva a pesar 18 guardaíslas.
Así es. En la zona centro tenemos 9 más. Y en la zona sur tenemos 12 locaciones entre puntas guaneras e islas guaneras. Porque ahí sí hay puntas. Entonces, y en total tenemos en este momento 65 de 70 guardaíslas que deberían haber.
Ahora, ¿cómo es el sistema con ellos? ¿A qué tipo de tiempo permanecen en la isla y cuánto tiempo descansan?
Hoy en día, que se ha logrado ordenar, porque como te dije, hubo una época en que el guardaísla ha estado descuidado, tanto en su parte de trabajo como en su parte de atención, como en su parte social, Hoy en día ellos entran, por decirte, el día primero, trabajan hasta el día 21 sin salir, sin tener contacto con la familia, en algunos casos ni siquiera teléfono porque no hay señal telefónica, no llegan a esos lugares del teléfono, no llega la radio, no existe nada más que la naturaleza y ellos. Y después de 21 días salen 7 días a descansar.
Ya es 21 por 7.
Así es, así es.
De acuerdo.
Eso es ahora, ¿no? En este momento.
¿Y hay proyecciones de mejorar eso, de alterar eso?
Existe la intención, por lo menos, lo que pasa es que no mejorarlo porque más o menos cumplen su tarea, sino que de poner un guardaisla adicional que les permita evitar el solitario.
Sí.
Y dentro de los planes que hay, que estamos buscando, recuerda que estamos hablando de lugares donde no hay nada.
Sí.
Martin Luther King dijo, tenía un sueño y yo tuve varios y los estoy realizando con apoyo, con ayuda de los jefes, de los directores, los directivos. Mi sueño es ponerles internet de alguna manera, generando la luz con paneles solares, hacerles llegar con discos la señal, qué sé yo, porque eso significaría acercarlos a la familia, acercarlos a la universidad, acercarlos a la tecnología, acercarlos a la capacitación. Hay muchas cosas que significarían ponerles esa herramienta, que también ha costado un tiempo que lo entiendan, ¿no? Porque
claro,
tienen que llegar eso así para es. Ellos. Hay gente, los que tienen 40 años trabajando, por ejemplo, hubo una época en que el perfil para ese tipo de trabajo, obviamente, era nada. Era primer año primaria, ¿no? Y entonces vemos que 40 años después siguen ahí.
Claro.
Hoy día yo no quiero eso, aparte que el perfil es más alto, pero la idea sería ponerles universidad, ponerles algo y hacer que eso sea un peldaño para crecer. Habiendo aprendido en el campo, qué lindo sería que un día un guardaisla termine siendo jefe de uno de nosotros, ¿no?
Ah, claro, por supuesto que sí. Dime, ¿y cómo llega alguien a ser guardaislas? ¿Qué hace? ¿Cuál es el proceso?
Es un proceso regular de lo que es una contratación para el Estado a través del denominado sistema CAS, contratación por administración de servicios. Se publica en la página web la necesidad de un puesto, dos puestos, porque ahora están preservándose, más o menos se han estabilizado, no hay una rotación como la que hubo antes. Y cuando hay una vacante se publica en la página web de AgroRural y postulan, eso es todo.
¿Y por qué antes había una rotación y ahora ya no la hay tanta?
Porque ya hemos logrado estabilizar al personal, lo hemos mejorado, lo hemos sensibilizado un poco más, se ha sensibilizado la misma entidad, estamos trabajando. Nosotros, por ejemplo, preservamos a las aves. Ya hemos visto que las cuidábamos, los incas sancionaban con la pena de muerte aquel que tocara a un ave. Y hoy día la lucha del guardaisla me llama a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana y me dice: señor, están haciendo esto.
Pucha, qué atroz. ¿Que se llevan las aves?
Las matan de noche, ellas no vuelan. Las iluminan con una linterna, las golpean con un palo en la cabeza, las matan 400, 600 aves, 1000 aves, lo que significa 2000, 3000 huevos que quedan perdidos.
Sí.
De renovación. Y después las venden como pato, les cortan la cabeza, las patas, las meten en unos tintes y las venden como pato. Para eso tenemos que llamar a guardacostas. Afortunadamente es un operativo que se realizó en Huacho, exitoso, relativamente exitoso, porque las personas lograron huir, pero quitamos la embarcación, o sea, se hicieron algunas cosas.
Y lamentablemente lo que estamos viendo acá son fotos terribles, ¿no? Uh-huh. Sacos completos, ¿no? Llenos,
sí,
de
aves
golpeadas.
Salvajemente
golpeadas, ¿no? Sí. Además indefensas.
Así es.
Esto es atroz.
Así es.
Es atroz.
Y entonces, ¿no? ¿Qué hace el guardaisla a la medianoche? Porque esto ha sido a las 5 de la mañana. Estas fotos que estás viendo, que lamentablemente no se pueden ver, de la matanza de las aves guaneras, la captura o la intervención ha sido a las 5 de la mañana, pero empezó a las 11 de la noche. Y ese guardaíslas en la noche no duerme y se expone con 6, 7 personas y se tiene que esconder para que no lo agarren a él, y él reportándome por teléfono, yo en Lima, articulando con el fiscal, articulando con la autoridad marítima, con el guardacosta de la Marina que nos apoya en este caso. Y solamente puede ser romanticismo. Él se podría quedar durmiendo y decir no escuché nada y no arriesgar su vida.
Pucha, qué terrible, carajo. Realmente, ¿no? Y todo para, o sea, lo venden como pato.
Claro, lo venden como pato.
Le echan tintes y lo venden como
pato. Sí, lo venden como patos. Lo venden como patos.
Bueno, ¿no se logró capturar a alguno de estos salvajes?
No se logró. Y las reglas que tenemos, si bien es cierto, se han puesto duras, el legislador no llegó a entender bien los mecanismos, porque a ellos se les ve. Pero ya sabemos cómo es el derecho, ¿no es cierto? Tienes que tener la huella, la foto, el testigo, todo para que puedan incriminarlo, salvo que los agarremos con las manos en la masa, que es muy difícil, porque ellos, hombres de mar al fin, se tiran al mar, abandonaron la embarcación, se van por un lado, se tiran por los cerros, y entonces ya no los podemos perseguir. Bueno, ellos ya no, porque nosotros no intervenimos en eso, solamente la autoridad, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, procuramos, porque es el equivalente a la persona que nos está escuchando por la radio. Es el equivalente cuando llamas tú a la comisaría y te dicen el comisario no está, o te dicen llame más tarde, o te dicen, entonces nosotros estamos frente a un delito en proceso y conseguimos la voluntad. Tenemos un oficial para el caso de Huacho que ha salido con toda la fuerza del mundo para conseguir esto y para pelear, y el fiscal, te cuento que ha ido conmigo. Me dijo, yo quiero ir a la isla a ver dónde se ha cometido el delito, y no es fácil entrar a una isla, es bien arriesgado. Y él fue.
¿En qué sentido es arriesgado?
Es arriesgada la navegación. Tú tienes que meterte en este caso, el señor fiscal, y no se puede mentir porque hay varios testigos. Fuimos con el señor de Sarnam también. Te metes nadando unos 80 metros, 100 metros por el mar con las olas que te tiran hasta llegar a la embarcación, treparte a la embarcación, navegar con ese frío, subir por una soga a la isla, ¿no es cierto? Caminar por los acantilados para que él llegue y ver dónde se cometió el delito. Ese fiscal tenía ganas de hacer su trabajo. Y yo lo saludo, por supuesto.
Entonces, obviamente los delincuentes, estos salvajes que cometen estas atrocidades, tienen que pasar por toda esa peripecia.
No, porque ellos arrancan desde un muelle a 3 horas, 4 horas para esconderse, justamente para que no los vean en el zarpe, lo que se llama el zarpe. La Marina, cuando tú sales del puerto, te registra. Y ellos se van hacia un lado, se esconden por una playa y de ahí salen a cometer el delito. Y llegan también a otra playa a bajar las aves, donde los espera un taxi, los espera un cómplice seguramente para poder hacer eso, ¿no?
Qué lamentable, ¿no?
Sí.
¿Y esta práctica, cuántas aves habrán ya?
En una oportunidad vimos más de 1,000 aves en una sola noche. Tienes que ver que tienen más de 1 kilo cada una, y no sé a cuánto vendan el kilo del ave, pero...
Bueno, en fin. Bueno, estamos con Edgar Rivera y estamos regresando a tratar este tema tan apasionante, el guardaíslas peruano.